SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Es la 1 de la madrugada en Caracas, capital de Venezuela, donde en las últimas horas el número de muertos por los terremotos de ayer ha ascendido a 235. 235 fallecidos, dos de ellos son españoles. Hay además 4.300 heridos. Es, por tanto, la segunda noche en la que miles de venezolanos pasan en un país devastado, muchos de ellos fuera de sus casas, por miedo a volver, porque se han quedado sin casa, casas que han quedado arrasadas por los seísmos. En Caracas está nuestro compañero Bernat Lautaro. Bernat, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Después del shock inicial, ¿cómo está ahora mismo el país? ¿Cómo habéis pasado, cómo han pasado los venezolanos estas primeras 24 horas?
Bien, las primeras 24 horas han sido de mucho pavor, muchísima gente buscando familiares y amigos que son desaparecidos. Hay cifras estimativas que están hablando de hasta 35.000 personas en estado de estar siendo buscadas, estar siendo demandadas por no saberse cuál es su paradero. Pues claro, estamos hablando de que el día 24 de junio se estaba celebrando un festivo el día después de San Juan, de la noche del solsticio, en que mucha gente de Caracas va a vacacionar al estado de La Guaira. Y estamos diciendo que en el estado de La Guaira se contabilizan hasta 100 edificios hundidos, derrumbados, y que hasta 70.000 familias afectadas solo en La Guaira. El Estado está reaccionando, haciendo un despliegue cívico y militar en el estado de La Guaira, intentando traer gente de Caracas hacia allá a buscar familiares que estaban vacacionando y que todavía no se están encontrando, pero que en las primeras 72 horas es vital hacer todos los esfuerzos posibles para intentar encontrar supervivientes en esos escombros.
Por eso te voy a preguntar por las labores de rescate y, sobre todo, cómo se está gestionando, cómo están gestionando la situación quienes lo han perdido todo y las autoridades del país.
Bien, las autoridades del país están impulsando, pues han creado un fondo de 200 millones de dólares para asistencia inmediata y están solicitando a todas las empresas privadas que colaboren con los apartes del Estado, las empresas estatales, en la remoción de escombros, que aporten maquinaria, y también están abriendo líneas de crédito especiales para todos los comerciantes afectados. Hay que tener en cuenta que Venezuela es un país en el que hay una gran tasa de informalidad y que muchísima gente vive del comercio. Entonces, esa es una de las vías. Por otro lado, también el gobierno ha solicitado apoyo extranjero de países como El Salvador, Brasil, Estados Unidos y Qatar y Chile. Ya están llegando a día de hoy. Y bien, hay un tren ministerial, se está desplegando directamente sobre el terreno, y las personas ahora mismo que están siendo afectadas están empezando a recibir las ayudas, están siendo hospedadas en tiendas de campaña, en canchas de fútbol, en plazas, en espacios públicos que vienen a ser controlados por el ejército para darles un primer abrigo en esta situación. Sin embargo, todos los esfuerzos se están destinando ahora mismo a intentar rescatar al máximo posible de supervivientes debajo de los escombros.
Eso porque, como decía nuestro compañero, estas primeras 72 horas van a ser clave en esas labores. Están empezando a llegar también los servicios de rescate de esos otros países. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. Los dos terremotos que sacudieron ayer Venezuela dejan de momento 235 muertos y 4.300 heridos. El estado más afectado por los seísmos es el de La Guaira, al norte del país. Allí los servicios de emergencia están saturados, según reconocía el propio ministro de Sanidad venezolano, Carlos Alvarado.
La cantidad más importante de heridos y fallecidos está en el estado de La Guaira. En el estado de La Guaira, los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña.
A La Guaira se han desplazado la presidenta Delcy Rodríguez o el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Teníamos hasta la tarde de hoy 4.200 hombres y mujeres de seguridad desplegados en todo el estado. Y la presidenta da instrucciones que incrementemos ese número. Bueno, vamos a
además de la tragedia humana, de la pérdida económica, de la destrucción, en las últimas horas las autoridades están tratando de controlar los saqueos que se están produciendo, sobre todo en La Guaira.
Por el momento no hay cifras oficiales, pero medios y agencias internacionales recogen asaltos que se han producido en varias zonas comerciales de la ciudad. Decenas de personas que cuentan han tratado de hacer acopio de alimentos y medicinas. A todo ello se suman las miles de personas que han pasado las últimas dos noches durmiendo comiendo, viviendo en la calle. Mirla, vecina de Caracas, es una de ellas.
Qué bueno, muchas familias están fuera de sus hogares, tienen miedo de regresar a casa, ¿sabes? Entonces están acá con los pocos que pueden tener, pues una muda de ropa, los bebés recién nacidos, niños de edad, de un añito recién nacido, 2 años, 3 años.
Venezuela trata de controlar la seguridad al tiempo que trabaja para rescatar a las personas que quedaron atrapadas, labores que resultan complicadas por la falta de medios. Esto nos contaba esta madrugada Maya, es una periodista finlandesa a la que el terremoto pilló allí en Caracas.
Y hay como una cierta escasez de cascos y de maquinaria para sacar gente de los escombros, o sea, de equipamiento. De los equipos de rescate hay falta. Como aquí hay muchas cosas que faltan, pues también eso. O sea, que yo vi hoy la gente yendo allí en los escombros, a los escombros con diferentes tipos de cascos de bicicleta, moto, esas cosas.
Y todo esto mientras los propios venezolanos se organizan para colaborar en cualquier labor, ya sea tareas de búsqueda o en atender a los heridos. Esto nos contaba anoche en Hora 25 Eneida, una vecina de La Guaira, que todavía busca a 3 familiares desaparecidos.
Mi esposo desde las 6 de la mañana está abajo, pero ya ha llegado al edificio. El edificio se dio por completo, se cayó, o sea, son puros escombros. La gente está tratando de colaborar con los mismos vecinos que están allí. Algunos grupos rescatistas están bajando, pero son más de 30 edificios que han colapsado en La Guaira.
Venezuela espera, por tanto, a la llegada de la ayuda internacional, de los rescatistas, equipos y material de búsqueda que permita agilizar esas labores. De hecho, en las últimas horas han llegado los retenes procedentes de México, El Salvador, Estados Unidos y desde hace solo unos minutos, Suiza.
Las noticias hasta las 8 con Sergio Soto.
España, que por cierto, también va a participar del envío de equipos de rescate a Venezuela. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
Hola Soto, buenos días. En las próximas horas está previsto que aterricen en Venezuela 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, también 8 unidades caninas especializadas en labores de búsqueda. A ellos se han sumado otros equipos, como el de la Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, con el envío de 40 efectivos.
El mundo se vuelca con Venezuela, anunciando un despliegue de equipos de rescate, pero también el envío de bienes de primera necesidad, como medicinas o alimentos. Informa desde América Latina Berta Reventos. Buenos días.
Buenos días. La comunidad internacional ha desplegado ayuda de todo tipo para socorrer a Venezuela. Estados Unidos y México han sido los países que han reaccionado con mayor rapidez, desplegando equipos de búsqueda y rescate, atención médica y suministros de emergencia. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha llamado a obviar las diferencias ideológicas y concentrarse en la parte humana del desastre.
El presidente Bukele no ha tenido una relación positiva con Venezuela y fue uno de los primeros en ofrecer asistencia. Así que por ahora nos vamos a enfocar solo en el aspecto humano.
Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que México es y será siempre solidario.
El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad. Determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan.
Otros países de América Latina como Ecuador, El Salvador o Dominicana también han enviado ayuda. Países de la Unión Europea como España, Italia, Francia, Alemania y Países Bajos han cooperado con equipos de búsqueda y rescate y desde Asia lo han hecho Irán, la India y China. La frágil infraestructura de Venezuela con los sistemas de salud, electricidad y comunicaciones deteriorados a lo largo de años dificulta todavía más la respuesta de emergencia que requiere esta tragedia.
Les decíamos que entre los fallecidos por los terremotos en Venezuela hay 2 españoles, según ha podido confirmar el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero además faltan 80 ciudadanos de nuestro país que todavía no han sido localizados. ¿Qué sabemos ahora mismo, Ángel?
De los 235 fallecidos que de momento deja este doblete sísmico, el Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país ha confirmado que 2 son ciudadanos españoles, según les han comunicado las propias familias. Exteriores, lo decías, también cifra en 80 los ciudadanos de nuestro país con los que no han podido contactar. Por eso recuerdan a los residentes que pueden ponerse en contacto con las autoridades consulares. Esto decía José Manuel Álvarez, ministro.
Estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la Embajada y el Consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
En Venezuela, Sergio, hay una comunidad de unos 130.000 españoles.
Hoy por hoy noticias.
Luego volveremos a Venezuela, pero hay más cosas. El Congreso aprobó ayer la moción presentada por el PP y que pide la dimisión de Pedro Sánchez, así como una cuestión de confianza. La propuesta en realidad carece de validez, carece de capacidad, porque a falta de una moción de censura, solo Pedro Sánchez es quien puede decidir si se marcha o si presenta, una cuestión de confianza. Pero aún así salió adelante con los votos de la ultraderecha y, lo que es más relevante, con el voto de Junts.
Y es por ello que en el PP hablan de un hito clave, lo decía Núñez Feijóo.
Yo creo que es una votación que va a pasar a la historia del parlamentarismo español, porque la Cámara se ha manifestado doblemente. Presente usted una cuestión de confianza, presente usted su dimisión.
Votación histórica, aunque no vinculante, que en todo caso se produce en un delicado momento entre el Gobierno y los socios, porque aunque ayer el Ejecutivo consiguiera sacar adelante sus medidas, los socios elevan todavía más el tono por el actual contexto.
Josué Coello.
¿Qué tal? Buenos días. A la vez que los socios dan aire al gobierno con las votaciones en el Congreso, tanto unos como otros siguen aireando sus diferencias por la corrupción y el devenir de esta legislatura. A los socios no les ha gustado la actitud de Sánchez del pasado miércoles.
Nos sorprendió también el tono que tuvo con los socios. Creo que no está el Partido Socialista como para ir dando lecciones cuando se han convertido en el lastre del gobierno de progreso.
Y como Aina Vidal de Sumar, Gabriel Rufián quiere más explicaciones.
Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el YouTube más. Creo que la gente ya lo sabe.
Un tono, el de Sánchez con los socios que defienden en la Moncloa y en la parte socialista del gobierno. Óscar Puente.
Los socios también tienen que entender que nosotros también tenemos derecho a defendernos y derecho de réplica. Entonces ayer lo que hizo el presidente es poner algunas cosas en su sitio y poner los puntos sobre las íes en algunos aspectos del debate político. Y ya está, no siempre vamos a estar recibiendo a nosotros.
En una relación que por ahora no se va a romper, pero que puede dejar heridas, dure lo que dure, esta legislatura.
Ser Podcast.
Y uno de los asuntos que ha tensado la relación con los socios es la situación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, que también deja novedades, porque la defensa del expresidente busca la anulación de la causa alegando todo tipo de irregularidades desde su inicio, desde la obtención de pruebas hasta la custodia de esas pruebas. Hablan de hecho de una vulneración de derechos fundamentales.
Entre otros motivos dicen por la difusión de los chats entre el expresidente y su secretaria Gertrudis Alcázar, conversaciones que no solamente trataban sobre la materia que se investiga, sino también sobre asuntos cotidianos de la vida privada del expresidente. Filtraciones que el juez Calama, por cierto, va a investigar.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Momento en el que vamos a descubrir algunas de las historias del ámbito local. Esta mañana en Canarias está Agustín Padrón, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Aragón, Mónica Farré, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos primero contigo, Mónica, para que nos cuentes este experimento social para lograr desconectar del móvil, que además tiene premio.
Sí, es la propuesta que nos hacen para este domingo en la localidad oscense de Alcalá de Gurrea bajo el nombre de Modo Avión. Hay música en vivo, hay vermú, comida popular, talleres, actividades infantiles, yoga. Eso sí, las 200 personas que pueden participar deben comprometerse a no utilizar el teléfono móvil entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Al llegar al espacio en el que se va a desarrollar este experimento social, porque insiste la organización en remarcar que esto no es un festival, esas personas tienen que depositar el móvil en una bolsa confeccionada por una artesana local que se va a precintar. Y todas aquellas que no hayan roto ese precinto al cierre de todas las actividades van a entrar en un sorteo de regalos. Todo, dicen, con el objetivo de desconectar para poder volver a conectar. Ya veremos cuál es el resultado.
Bueno, a ver qué pasa. En Canarias, Agustín, por San Juan, en Tenerife, han bañado a unas cabras que han llevado al mar, a la playa, entiendo, como parte de una tradición.
Sí, una tradición que se remonta a los guanches. El día de San Juan, el 24 de junio, por aquello del equinoccio de verano y demás, pues llevan las cabras hasta el mar, baño de purificación, y no solamente de purificación, también consideran que es un rito para favorecer la fertilidad de las cabras. Así lo explicaba uno de los pastores que llevaban sus cabras hasta el mar este año.
Una vez bañadas las cabras, se le pone el macho, pasan 5 meses, que es cuando nacen los baifos. ¿Y qué es lo que pasa pasados 5 meses? Que ha llovido, ha crecido la hierba y tienen alimento para comer.
Así que llegan luego los baifos. Baifos son los cabritos, sí, las crías de las cabras, además de un disco muy conocido recientemente, el de Quevedo, ¿no?
Sí, bueno, así es como sale la buena carne de cabra, ¿no? De Canarias, bañándola en el mar.
Pues mira, y además sirve, entre otras cosas, para recordar esa tradición que es anterior a la conquista, desde la época de los antiguos habitantes de la isla.
Mónica, Agustín, gracias.
Hasta
luego.
Buen
fin de semana.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Como cada viernes, Pepa Blanes nos trae los principales estrenos de cine.
El terror es el género que mejor está encajando en la taquilla este verano. Después del éxito de Backrooms, llega otro título surgido de YouTube de un director joven. Es Obsession, sobre la pesadilla que es una relación tóxica romántica.
Y eras normal, eres normal. Pero esto no es... Esto no está bien, Nicky.
Los superhéroes se resisten a desaparecer. DC estrena Supergirl, una mirada a este personaje, la prima de Superman.
Si te pasas el día de planeta en planeta, cara... ¿Cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema.
Hay cine español como Viaje al País de los Blancos. Es una mirada a la inmigración que cuenta la historia real de un joven de Ghana y su viaje hasta llegar a Barcelona.
¿Hablas castellano?
¿Castellano?
¿Spanish?
No, sorry. Mi Usman. Nombre Usa.
Y terminamos con Nino, que es uno de los grandes debuts en el cine francés de esta pasada temporada. Es una ópera prima que cuenta la incomunicación de una generación y lo hace a través de la historia de un chico que deambula por París tras ser diagnosticado de cáncer y no saber cómo contárselo a sus allegados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.